va a estar peleado.
Porque el
yo
club
creo,
venía
a mí,
bien.
Mi sensación sí. es, escuchando un poco a los protagonistas y viendo cómo se está dando todo, siento que los europeos a partir de ahora empiezan
a jugar,
a pisar el acelerador.
Ya llegamos.
Sí, yo creo que...
Es como los brasileros en el mata-mata de la Libertadores.
Claro, algo así.
Dicen, bueno, ahora sí.
Exactamente. Me da esa sensación. Y además el resto físico. Porque para los sudamericanos,
sí.
El esfuerzo es desde el primer partido, el minuto 1 al 100.
Sí.
Me parece que eso va desgastándolos a medida que pasan los partidos, ¿no? Tanto en lo físico como en lo mental. El europeo creo que tiene un poquito más de resto. Un poquito no, estoy seguro que tiene más físico en aguantar la intensidad de los partidos a lo largo de todo el certamen.
Sigo un par de jugadores como Julián Álvarez que quedaron afuera y al otro día ya estaban de vacaciones. Playa paradisíaca.
Bueno, y para ir cerrando con la información, cómo quedaron los cuartos. Palmeiras contra el Chelsea, esto ya está definido. PSG con Bayern Múnich, hasta ahí. Esos son los cuartos de final ya definidos.
Genial, en un ratito la seguimos. 9 de la mañana en cuenta regresiva.
Estás en la 97.1.
Estás en la 97.1.
Seguimos con más cuenta regresiva.
Y vamos a hablar ahora de la estafa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que la semana pasada entregó 160 viviendas del Procrear a policías.
Sí.
Viviendas que ya habían sido preadjudicadas por vecinos de Avellaneda. Y es por eso que se están presentando y se están empezando a delinear y organizar acciones de amparo contra la ministra Bullrich por esta cuestión. Estamos en comunicación con Leonardo Martínez Herrero, es abogado, es referente de la agrupación La Burela, que presentó un amparo y que será denunciante en la justicia penal contra la ministra Patricia Bullrich por esta cuestión. Leonardo, buen día. Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Cómo andás?
Hola, buen día. ¿Cómo le va, Ignacio, Rocío?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Y bueno, cuéntenos, se acercaron vecinos que fueron perjudicados en esta estafa insólita, ¿no?, de la ministra de Seguridad, que entrega casas que no le pertenecían y que ya habían sido adjudicadas.
Así es. A fines del 2023, principios del 2024, se acercaron un grupo de vecinos contándonos esta situación, ¿no? Sí. Que habían sido adjudicados, pero no podían continuar adelante con los trámites, porque tanto el Banco Hipotecario como Vivienda de Nación no les estaba dando soluciones ni poder avanzar con los trámites. Entonces, en representación de 7 vecinos, empezamos una acción de amparo que la justicia la iba dilatando porque querían que se solucionara desde el punto de vista político.
Sí.
El tema es que nunca Nación se las transfirió a la provincia al municipio para poder terminarlas, ¿no? Entonces se dilató el amparo y nos desayunamos de golpe con que esas mismas viviendas que están tramitando por los 7 amparos se las entregaban a la Fuerza de Seguridad Nacional, ¿no? Sí. Entonces ahí ya directamente con nombre de 5 estos adjudicatarios, les comenté la situación y entonces yo formulé una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, el ministro de Economía, que fue el que le cedió supuestamente las viviendas, y el presidente Milei, que derogó por decreto el plan Procrear, una denuncia penal se llama defraudación por desbaratamiento de derechos adquiridos, ¿no? Uh-huh. E incumplimiento de los deberes de funcionario público. Porque lo que hicieron es, ya por decreto estaban asignadas esas viviendas, se sortearon, estaban adjudicadas. Inclusive hay gente que ya hasta sacó el crédito, porque le habían aprobado el crédito hipotecario, tenía la tarjeta de débito, y directamente le sacaron las viviendas y arbitrariamente se las dieron a las fuerzas de seguridad, ¿no?
Sí, una locura.
Es una confiscación lo que han hecho. La confiscación está prohibida en la Constitución. Dice que no existe más en el Código Penal argentino la confiscación. Ojalá hubiera sido una expropiación, porque para que haya una expropiación tiene que haber una ley primero y una indemnización previa. Pero acá directamente le sacaron las viviendas que ya las tenían adjudicadas. Solamente faltaba entregarlas, nada más.
Uh-huh. Leonardo, ¿cómo fue el procedimiento desde que, entiendo, se inscribieron en el plan Procrear, salieron sorteados? ¿Cuántas familias ya estaban en condiciones de ser adjudicatarias de las casas?
160 familias ya estaban en condiciones de poder adjudicar. Lo único que faltaba era que le conectaran la luz. porque las viviendas estaban terminadas, hay fotos que se plantearon en los amparos de que ya estaba todo listo, ¿no? Y a partir de que fueron asignados cuando con el cambio de gobierno, ellos tenían que cumplir una serie de trámites más, pero no le recibían la documentación, ni el banco hipotecario, ni vivienda. Nadie les quería recibir la documentación porque decían que no tenían instrucciones. Entonces le fueron dilatando las cuestiones 3-4 meses hasta que hicimos el amparo.
Claro.
Pero la justicia empezó a ver el tema de las competencias para ir dilatando las cosas si se podía solucionar por una vía que no sea la judicial. Pero no queda otra alternativa. Y después, aparte que no la propia administración pública fue la que le impidió terminar el trámite a los adjudicatarios, ¿no?
Claro, hay un entramado ahí de responsabilidades.
Exacto, y aparte ya para mí estaría planificado. ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo una protesta de familiares de gendarmes que uno le dijo a la ministra de Seguridad que el hijo vivía con él, que no, porque no tenía para alquiler, y ella le dijo que les iba a dar vivienda del plan por crear?
Ahora
yo entiendo por qué no querían que la gente siguiera con los trámites para tener su vivienda, porque ya estarían pergeñando esta maniobra que hoy denunciamos penalmente.
Entonces, Leonardo, me había olvidado de este detalle que vos acabas de mencionar en la entrevista. Digo, ¿habrá más casos de estos en adelante?
Y sí, porque son 200 y pica de viviendas. Estas eran 160, ¿no?
Sí.
Yo solamente acá estoy representando a 5 damnificados, ¿no? 7 con los amparos. Los amparos lo hace la agrupación, ¿no?, a la que pertenezco, que es la Urela, pero esta denuncia la hice yo directamente a título personal con 5 damnificados, ¿no? Pero sé que hay mucha gente más, porque si estas 160 viviendas son las primeras que entraron a la fuerza de seguridad, pero hay otras como 80 o 100 viviendas más que también habrá otros damnificados, ¿no?
¿Y cuál es el cómo mecanizó el gobierno la posibilidad de darle estas viviendas a otras personas? ¿Bajo qué argumento?
Yo, parte de la prueba que solicito en la causa penal es que se fije en el convenio, porque supuestamente la ministra de Seguridad puso en su cuenta X que firmó un convenio con el Ministerio de Economía, de quien depende vivienda, ¿no?
Sí.
Y que les transfirió estas viviendas al Ministerio de Seguridad y ella las asignó. Pero no sabemos cómo...
¿Pero las asignó a dedo?
Para mí sí. Por eso yo una de las cosas que pido es que informe el Ministerio de Seguridad cómo las asignó y a quiénes las asignó. Claro. Porque no tuvo tiempo de hacerlo planificadamente, ¿no?
Y que seguramente las personas que reciban esas casas van a tener problemas, que tampoco serían los culpables, ¿no? Los perjudicados son el doble de las personas que estamos hablando. Me imagino, Leonardo, que habrás hablado y habrás charlado y conoces la situación de las personas damnificadas que se acercaron a vos. Contanos, cómo afectó su vida, ¿no? Porque cabalmente, si contabas con tener una vivienda propia y de repente te la roba el Estado, como está pasando, el perjuicio debe ser enorme.
Sí, el perjuicio, la angustia de muchas personas, porque había gente que ya se les vencía el contrato de alquiler y estaban esperando ingresar a la vivienda para seguir pagando la cuota hipotecaria y dejar de pagar el alquiler. Tuvieron que renovar a precios muy altos los alquileres, que ustedes saben que se duplicaron prácticamente los valores de los alquileres. Hubo gente que quedó en la calle que tuvo que, porque no se los renovaron, y tuvo que ir a vivir con vecinos, ¿no? El daño y la angustia que provocaron innecesariamente. Esto se puede haber hecho ordenadamente, haber entregado las viviendas, continuar adelante, porque la gente cumplió todos los requisitos que le estableció la ley. Y ellos de un plumazo borraron todo, ¿no? Hay gente con una de las personas que representamos en el amparo, tiene un hijo discapacitado, ¿no? Entonces el daño que es inconmensurable, el daño que provocaron.
¿Cómo va a ser el recorrido de la causa en este sentido?
Lo que pasa son 3 vías. Están los amparos por un lado, está esta causa penal por otro, por el delito que cometieron, y después el defensor del pueblo de Avellaneda, tengo entendido que va a iniciar una demanda colectiva, en nombre ya de los 160. ¿No?
¿Eso quizás tiene más fuerza, presentar una demanda colectiva?
Sin duda, porque del punto de vista penal, solamente lo que vamos a lograr es que paguen por el delito que hayan cometido estos funcionarios públicos, ¿no? Pero no va a ser la solución de la entrega de las viviendas, eso se va a tener que obtener por la vía civil, ¿no?
Bien.
Que es lo que va a ser el defensor del pueblo de Avellaneda.
O sea, vía poder judicial podrían volver a tener sus casas.
Exacto, la única vía. Salvo que el gobierno nacional quiera volver sobre sus pasos, entregarle esta vivienda a los verdaderos adjudicatarios y darle unas nuevas viviendas a las fuerzas de seguridad. Pero por lo visto no... tan lejos de hacer esto.
Claro, sí, sí. Bueno, Leonardo, te agradecemos por este diálogo con nosotros, por explicarnos la situación, y queda más que claro que esto es una irregularidad enorme, ¿no? Es una estafa por parte de del Estado Nacional.
Exactamente, esa es la figura. Es una estafa específica, la defraudación, por desbaratamiento de derechos acordados.
Perfecto. Gracias, Leonardo.
No, por favor.
Hasta la próxima. Leonardo Martínez Herrero, abogado referente de algunos de los damnificados en Avellaneda, 160 perjudicados en total, les robaron su casa y se la entregaron a policías.
Sí, lo hablamos la semana pasada. Hay una investigación, lo comentaba, muy interesante, de Página 12, que hizo ya hace un par de semanas, marcando la línea de tiempo de cómo fue pergeniada esta estafa, porque en definitiva, bueno, lo decía el propio entrevistado, la figura legal es estafa, ¿no? Una nueva estafa,
es una estafa
del gobierno nacional, una nueva estafa por parte del Estado, del gobierno que dirige Javier Milei, en este caso... Primero del Ministerio de Economía y después del Ministerio de Seguridad, porque como bien decía el entrevistado, las casas pertenecían al Ministerio de Economía, el Ministerio se las cede al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Seguridad a dedo adjudica 160 casas y deja a 160 familias ya con los trámites realizados por el programa Procrear en la calle.
Sí, recuerdo muy bien el momento que decía el abogado cuando hubo una protesta, fue hace muchísimo, creo que principios de año, protesta de policías que llamó mucho la atención y que se filmó con un celular el momento en que ella, Patricia Bullrich, les decía: tengan paciencia, estamos trabajando en entregarle casas del Procrear, es decir, que esto viene planificado desde hace muchísimo tiempo y eso seguramente va a ser una prueba en la causa, ¿no?
En una de las notas que nos pasaba Rama, nuestro productor, hablan de más de 59.000 viviendas que estaban paralizadas a partir de que empezó el gobierno de Javier Milei. Estas 59.000 viviendas sociales quedaron a medio hacer y bueno, habrá que seguir el recorrido de lo que va a suceder con estas casi 60.000 viviendas.
Sí, recordemos que hace poco tiempo terminaron con el programa Procrear también, ¿no? Así que, bueno, es muy, muy compleja la situación y remarcar esto, que es una estafa, otra estafa más por parte del gobierno nacional. Las 9 de la mañana, 12 minutitos, vamos a escuchar algo de música. Estamos en Cuenta Regresiva hasta las 10, no se vayan.
Cuenta Regresiva.
Cuenta Regresiva. En el arranque del día.
Separamos lo importante.
Separamos lo importante de lo inevitable.
De lo inevitable.
Por la 97.1. We'll be right back.
compartimos todo en Facebook.
Arroba la une ok.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Si el tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikoff. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La educación necesita de buenos caminos. La producción necesita de buenos caminos. El acceso a la salud también necesita de buenos caminos. Por eso la Provincia de Buenos Aires pone en marcha el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Cuenta regresiva.
La data más importante
para que salgas al mundo sabiendo que está más o menos
como lo dejamos ayer.
De la mañana hasta las 10 hacemos este programa en la UNE, la FM de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, con un gran equipo, con Emilio Acuña y Melissa Biurret en la operación técnica, Ramiro Martínez y Pilar Salesi en la producción, Blas Bonafini en redes sociales, empezando semana. Saluditos, Blas. Bueno, tratando de superar el frío, yo todavía no me pude sacar la campera, todavía tengo las manos y los pies helados.
Un grado, bueno. Rocío López.
Ok.
1.3 es la actual, un grado bajo cero la sensación térmica en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, va a seguir así varios días.
Sí, 8 grados la máxima para hoy. Mañana vamos a tener la mínima 3 grados bajo cero, la máxima 10 grados. Para el miércoles, algo similar. 3 grados bajo cero la mínima, 11 grados la máxima. Canale, ¿sale con calzoncillo largo?
Nada, normal, igual. Estoy igual ahora que en
normal.
Marzo.
Igual que ahora que en marzo, dice.
¿No le agregás nada? ¿No, no le agregás una térmica?
No, pues tengo la campera. Ahora tengo el Montgomery acá, o una campera. que a veces la dejo en el auto.
Ay, ¿cuánto Dios hace que mío. Tiene ese Montgomery? Porque montón, el Montgomery montón, es de aliento sí. largo.
Olvidate.
¿O no?
Ayer, me gusta la palabra Montgomery.
Ayer mi compañera me compró una campera por internet.
Bien, bien,
porque
Roma.
Porque tenía que renovar.
Bien, 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 bien. Sí. Porque el Montgomery, 10 años fácil debe tener. Sí,
¿habrá sí, comprado tranquilo. En esa marca que se le llama como no. Fast? Fast?
Ah, o en Temu. ¿Tal vez compró en Temu?
No, Eva, no la voy a decir, pero es muy conocida la marca.
Bueno, marquera.
En ese momento uno tenía acceso a esas cosas.
¿Hizo una buena oferta? ¿Una buena compra? ¿Hizo una buena plata la campera? Pues una campera
no,
está...
No, muy barata, por eso la compré, barata. Sí.
Claro, claro.
Muy barata. Era, son de esas, ¿cómo se llama? Las que afuera...
Y no sé, dígame
sí,
algo más.
Que no me
dígame
sale.
Algo más.
Iclu,
afuera,
Iclu, ¿cómo es que se llama esa?
No sé.
Las
no,
que
no,
son de afuera como de... Oh, bueno, de viento bueno, y adentro brigadas.
Búscalo, búscalo. Rompe bueno, viento. Bien.
Un iclo, no sé.
Yo estoy
la marca.
De...
No,
bueno, pero ese estilo. La marca ese estilo, es ¿sabes cuál te digo?
Sí, sí.
Estoy tratando de desafiar un poco el invierno. Salí bastante este fin de semana, a pesar del frío. Y quiero remarcar que estuvo muy bueno el recital de la Plaza Rocha. Rock en el Playón.
Sí.
Cada mes se va a hacer uno de esos shows con el escenario grande, ajá. como fue la fecha del sábado, que estuvo Emmanuel Orvillier, estuvo Abril Olivera, Juan Baro también, un artista de aquí de La Plata, pero impresionante la cantidad de gente tomando mate con la lonita sobre el pasto, que está bastante frío, pero banco a hacer planes a pesar de este invierno tan crudo que tenemos. Así que, bueno, el sábado que viene veremos cuál es la agenda y seguramente bancaremos y mover un poquito también viene bien.
Bien.
Nos vamos al móvil rápidamente. Está Marci Ojea, también sufriendo este frío. Hola, Marci, buen día. ¿Cómo andás?
Buen día. No vale quejarse hoy que no hay actividad al aire libre, o sea, que no hay música. O la bancamos siempre o la lloramos siempre.
No,
yo la, siempre.
Lloramos siempre. La lloramos siempre. Podemos desafiar, si querés, cuando hay algo de música que se pueda disfrutar, bueno, lo desafiamos.
¿Vos encanta,
en cuál estás?
Y yo la estoy sufriendo.
No,
Marcia. Si sos team invierno, bancátela.
Claro.
Obvio, yo la sufro, pero
la lloradita
la
del team invierno no la vamos a permitir.
Acá mi compañero Juan hoy en la mañana me dijo, porque todas las mañanas cada vez que me subo al móvil digo, qué frío, y me dice frío. Hoy, no vale decir qué frío. Bueno, le dije
¿qué
hoy.
Decimos, no?
No, yo le dije, qué calor.
Ah,
de manera irónica, claramente.
Tampoco fake news, Marci.
No, irónica.
Bueno.
Cielo totalmente nublado en estos momentos en la ciudad de La Plata. Se empezó a levantar un frío, pero más intenso que el de las 7 de la mañana. Claramente por la hora empieza a bajar un poquito la temperatura. Y yo traigo un tema que está justamente relacionado con el frío. Uh-huh. Les traigo un testimonio de una ONG que se llama Acciones Positivas, que justamente busca ayudar a las personas que se encuentran en situación de calle, hacen recorridas todos los jueves, y ya hace ya muchos años que están con esta labor, conocen el paño, y además de hacerlo de manera voluntaria, siempre viene bien ayudar a esta gente que lo hace de manera desinteresada, y están juntando donaciones de ropa de abrigo, frazadas, alimentos no perecederos, lo que se pueda, ¿no? Porque lo van a seguir haciendo, pero si es con ayuda, muchísimo mejor. Hablamos con Gisela Martí, que es una de las organizadoras de estas recorridas. Si les parece, la escuchamos.
Dale.
Estamos en el 2019, y en la pandemia teníamos 25 personas, ahora estamos alimentando a 150 personas. Cada vez son más, obviamente, por la situación económica, y el recorrido que tenemos lo venimos haciendo el mismo hace 5 años, así que a la gente, a los nenes, hay nenes que los conocemos desde que son muy, muy chiquititos, porque trabajamos siempre con la misma gente y con la gente que se va sumando. Y la gente, la verdad, que te espera con una alegría que te llena lo que estás haciendo, y eso te da las ganas de seguir haciéndolo. Y bueno, la verdad que espera la comida, espera las frazadas, y obviamente cada vez más son las necesidades que ellos tienen. Lamentablemente, de la gente que tuvimos en la calle, ya nos fallecieron 6 personas, que es un montón.
Bueno, Gisela Martí es una de las organizadoras de Acciones Positivas, contando un poco el relevamiento que ellos hacen, el trabajo que vienen haciendo desde antes de la pandemia, nos decían que son muchos los chicos, nenes, nenas, que se encuentran viviendo en la calle con sus familias. Lo lindo que tiene además esta ONG es que conocen en particular a la gente que ayudan, y cada vez que llega un cumpleaños, por ejemplo, o un festejo como puede ser el Día del Niño, piensan en actividades puntuales como para alegrar al menos ese momentito a esas familias que, bueno, la están pasando realmente muy difícil. Si quieren ayudar a la gente de Acciones Positivas, los pueden encontrar a través de sus redes sociales. Bien. En Instagram, Acciones Positivas, así figuran, los van a encontrar rápidamente. Y es una ONG de aquí de la ciudad de La Plata, que la llevan adelante dos mujeres, pero con mucha colaboración de la gente que justamente conoce su laburo a través de los medios, de las redes sociales. Bien. Y siempre que pueden les dan una manito. La idea es esa, si tienen algo para donar, ya sea abrigo, calzado, alguna frazada o alimentos perecederos, se pueden comunicar a través de su Instagram, se coordinan con las chicas y ellas pueden pasar a retirarlo.
Bueno, bien, acciones.positivas-La Plata. Así es el usuario en Instagram para quienes quieran seguirlo y ayudar.
Y poder ayudar de alguna manera. Gracias, Marci.
Beso enorme, chao.
Besote. Es Marci Ojeda, nuestra compañera, trabajando en el móvil, como sí, todos los días, como todas las mañanas.
El momento en que ser movilero tiene sus inconvenientes, ¿no? El
sí,
frío.
Sí, tenés que salir con todo un abrigo.
Sí.
Impresionante. Bueno, 9 de la mañana, 28 minutitos. Algunas de las cositas que están pasando para actualizar. En los tribunales de Talcahuano hay una concentración y una manifestación para pedir por la libertad de Alesia Abaigar. Uh-huh. Alesia Abaigar es una mujer que fue detenida preventivamente la semana pasada por acusada de tirar estiércol o heces,
sí,
o
caca,
para decirlo, sí, de una forma sencilla, en el domicilio de José Luis Espert, el candidato a diputado de La Libertad Avanza, y de poner un cartel, bueno, junto con otras personas. Alesia es funcionaria del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires y fue trasladada a Ezeiza, ¿sí? Así que se está pidiendo la liberación, denuncian que hay un ensañamiento, ¿no?, por su ideología, por su pertenencia política, también por ser mujer, así que se está realizando en estos momentos frente a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires una manifestación para pedir la liberación de Alesia. ¿Sí? Una de las cosas que también vienen ya desde la semana pasada, sí, ¿no?, con el ensañamiento por parte del gobierno nacional contra quienes forman parte de lo que ellos consideran ya como enemigos en esta escalada de violencia. 9:30 minutos, volvemos a hablar de deportes con Juan Canale, que tiene mucha información.
Bueno, vamos a hablar de lo que sucedió en la Fórmula 1 ayer, porque corrió Franco Colapinto el Gran Premio de Austria, donde no fue la carrera esperada para Alpine, para ninguno de los dos, ni para Colapinto ni para Gasly. En el caso de Colapinto, que largaba la posición 14, terminó en el puesto 15. Ahí en el medio de la carrera, bueno, tuvo un toque con su Noda. En realidad su Noda lo choca a él, se hace cargo el japonés después, sí, de la carrera pidiéndole Suki disculpas, pero bueno, la verdad que ahí venía en buen ritmo y bueno, hizo un trompo. Por suerte pudo seguir, estuvo muy cerca de irse la carrera. Después también le descontaron tiempo a Colapinto, sí, porque bueno, casi lo deja fuera de carrera a Piastri. No lo vio venir, bueno, le avisaron y él dijo que estaba en un punto ciego, que no, ni se dio,
sí,
cuenta.
Estaba disputando posición, entonces
no
Piastri, que venía por adentro, bueno, lo tiró al pasto.
Sí,
incluso,
sí, sí, por eso.
Sí, lo tiró al pasto y Piastri pudo seguir.
¿Sabes? Terminó segundo después.
Que le... Sí, venía ya segundeando.
¿Se recuperó,
sí,
después de eso?
Sí, se recuperó.
Sí, sí. Pero bueno, la verdad que no.
Carrera,
una carrera floja para los Alpine. Antes de continuar con la información, si les parece, le escuchamos lo que dijo Franco al término de la carrera sobre sus sensaciones.
Dale.
¿Cómo viste el incidente con su nombre?
Thank you.
Bueno, ahí estaba, bastante ofuscado Franco. Para que se escucha medio mal. Breatore, el jefe de equipo.
Bájate de volumen, tenés volumen ahí en la mesa.
Sí, pero no es eso. El jefe de equipo de Alpine tuvo palabras bastante críticas para sus pilotos, también para el equipo en general, porque el auto no está respondiendo. A ver, sí. Esto no es magia. Uh-huh.
No es magia, muy
y
buena.
Bueno, sorprendió un poquito porque fue bastante crítico. Allá ya dijo que es preocupante lo que había sucedido en la carrera, porque ninguno de los dos mejoró la posición de largada.
Sí.
Y bueno, y después en el medio muchas especulaciones. ¿Por qué? Porque pasaron ayer las famosas 5 carreras.
Ah, es verdad.
Y muchos, ya hay algunas...
¿Sigue Colapa o no sigue Colapa?
Hasta ahora sí, pero bueno, viste, están los especuladores que empiezan a subir imágenes en redes donde algunos hablan de Valtteri Bottas, que hoy no está en la Fórmula 1, un corredor con muchísima experiencia,
me gusta
veterano,
su charm, su facha, su estilo sí. Bigotes, platinado.
Tenés algo. De Valtteri, sí.
Me gustaría ser
Bottas. El corte
Bottas.
Que te hicieron, tenés algo.
Me gustaría ser Bottas.
Pero bueno, ya Formula empiezan 1. A aparecer esas imágenes y muchas especulaciones. Sí. Hasta ahora, las 5 carreras de Franco fueron el Gran Premio de Emilia-Romagna.
Espera, un punto. ¿Qué pasaba con 5 carreras?
No, porque dicen que son las que, así como su antecesor tuvo esas famosas 5 carreras y después vino Colapinto, algunos decían que también tenía esas 5 carreras de prueba para ver cómo le iba.
Okay.
Hasta ahora nada concreto, son solo rumores.
Okay.
¿Cómo terminó estas 5 carreras Franco? Bueno, el Gran Premio de Emilia-Romagna en Imola, 16º. Mónaco, 13º.
Sí.
El Gran Premio de España, 15º, en Canadá 13º y ahora en Austria 15º nuevamente. No fueron las mejores posiciones claramente, pero bueno, también hay que decir que el auto no lo ha ayudado en casi ninguna carrera. Ayer lo que decía Breatore es, por ahí en la clasificación tenemos un mejor auto y el día de la carrera no responde como esperamos, así que bueno, habrá que analizar puertas adentro el tema del auto y también qué responsabilidad tienen los pilotos, ¿no? con esos autos que están manejando. El próximo es el 6 de julio, el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.
Otra semana.
Sí, la otra semana, ahora ya, inmediatamente. Ojalá que pueda mejorar Franco para empezar a levantar. 6
domingo,
de julio, sí.
Ah, ok.
Sí, sí.
Bueno.
Lando Norris fue el ganador de esta carrera.
Ahora, el fin de semana que viene.
Sí. Lando Norris y Piastri, el 1-2 de McLaren. En esta carrera, Leclerc completó el podio en la tercera posición. Ya. Hablamos un poquito de fútbol nuevamente. Porque tanto Estudiantes como Gimnasia están en plena pretemporada. El Pinche que juega, recordemos, el 8, la superfinal internacional, entre comillas, contra Vélez. Hoy salen a la venta las entradas a través se pueden comprar por internet, pero hay que ir a buscarlas. A través de ticketing de .estudiantesdelaplata.com. Ahí.
Claro, pero creo que te deriva de Deportic, la plataforma de la AFA,
bien.
Digamos, por
sí,
donde
sí, la que suelen. Bueno, y para retirarlas tenés que ir personalmente el viernes 4, sábado 5 y lunes 7 de julio de 11 a 18 horas en el Estadio Ciudad de la Plata.
Claro.
Ahí se retiran las entradas.
Como sucedió en la final de la Copa Argentina, cuando jugamos contra Defensa y Justicia, sacabas las entradas por plataforma y después le ibas a buscar al Estadio Ciudad de la Plata.
Sí, recordemos que el partido se juega en la cancha de Independiente en Avellaneda el martes 8 a las 20:30. Las entradas salen un poco
frío.
Estudiantes se hace cargo de una parte de las entradas. Vélez hace lo mismo porque estaban bastante elevadas.
¿Cuánto salen?
Así que salen un poquito más baratas. Las generales, 39.999.
40 lucas.
Sí, 40 lucas.
¿Con cargo o sin cargo?
No, sin cargo.
Sin cargo.
Sí, más el recargo que te cobran. Después tenés plateas desde 50.000 pesos hasta 100.000 y los menores de 11 años, 30.000 pesos.
Va a estar llena, la cancha va a estar explotada.
Bueno.
Ojalá, porque, bueno, es una final.
Y porque
más allá de
la previa del feriado.
Previa de feriado.
Pueden ir.
Sí. Vayan abrigados,
claro.
Va a estar fresco.
Hay que ir abrigados.
Y bueno, después el fin de semana, Estudiantes entrenó en uno, hicieron un partido entre sí, ¿no? Con equipos mezclados, no paró ni titulares ni
¿cómo
suplentes.
¿Cómo nos fue? ¿Ganamos? ¿Nos ganamos?
Sí,
¿o nos perdimos?
Ganó Estudiantes.
Ah, ganó Estudiantes.
Habló Fernando Muslera, Flamante Incorporación, el arquero internacional uruguayo.
Sí.
Y habló sobre por qué eligió Estudiantes.
¿Lo tenemos? Para...
Lo tenemos. ¿Pil está por ahí, Mulera?
No, no
Mulera,
lo
bueno, no lo tenemos.
No lo tenemos.
Está en otra.
Vamos a tener que esperar.
Bueno, ¿qué dijo? ¿Por qué eligió Estudiantes?
Por la mística, por la historia.
¿Qué va a decir?
Por Sabela, por Verón. Un poco eso, serio,
eso fue
eso.
Mística,
sí, sí.
Historia,
sí.
Sabela, Verón.
Sí, los nombres, todo eso.
Y porque ganan siempre, Nacho. Por
y porque dijo, no, y además
y
dijo,
tenemos
lo llamó
cuatro
Sosa,
libertadores.
Lo llamó
claro,
Andújar, lo llamaron varios jugadores. Con Sosa jugó mucho tiempo en contra en Turquía.
Ah,
entonces se conocían.
Sí.
Andújar, de hecho, hoy no está el Estudiante, pero también lo llamó para hablarle del pincha y motivarlo a venir.
Colegas.
Así que, bueno, no, un poco eso. Y después por el lado de...
Y aparte, claro, con Andújar fueron contemporáneos en las vallas de la selección,
claro,
de cada uno.
Claro, exactamente.
Y bueno, en Europa.
Exactamente. Y por el lado de Gimnasia, bueno, varias novedades.
Me cae bien, Muslera, me cae bien, lo escuché.
Los uruguayos a mí me cae bien en general.
Me cae bien. No lo vi con mate. Eso me pareció extraño. ¿Vieron que el uruguayo siempre te habla y ya tiene el termo?
Y pero capaz que terminaba de jugar.
Sí, pero conferencia de prensa, sos uruguayo,
claro,
mate. Tenés que tener el termo, ¿eh? ¿O no?
Sí, puede ser. Vamos a estar atentos.
¿Y de Gimnasia?
Voy a estar más atento.
Y por el lado de Gimnasia, bueno, varias novedades. El Lobo, que sigue jugando amistosos, ahora le ganó
a
Aldo Civi 1-0.
Vamos,
Lobito. Otra vez el gol fue de Hurtado, igual que con Defensa y Justicia, que Hurtado hoy es el 9 de Orfila. Ha perdido el puesto Castillo.
¿Hurtado se está robando la posición?
Sí.
Bueno.
¿Qué es el puesto Castillo?
No, él está robando el puesto, la posición.
Ah.
El centro delantero era Castillo, indiscutido. Y ahora en este arranque de pretemporada, al menos, como juega con un solo centro delantero, Hurtado está siendo el 9 de Gimnasia.
Bárbaro.
Con respecto a los refuerzos, bueno, ya está jugando Maxi Salazar, la única incorporación hasta ahora, el extremo que proviene de Tigre.
Maxi.
Y no sé, no los vimos los amistosos. Ah.
Es raro, ¿no? No se pueden ver.
No.
Hay que ir a, ¿se puede ir a la cancha?
No, por eso, no se pueden ver.
Igual son amistosos que hasta ahora son amistosos de 60 minutos, dos tiempos de 30, o sea, son más cortos, todavía no son los amistosos dos tiempos de 45. Van de a poco. Y la gran noticia del fin de semana, más allá de que están al caer dos refuerzos nuevos para el Lobo, es la partida del capitán de Gimnasia. Leo Morales se va del Lobo después de 6 años y ya ciclo cumplido, había... Ya estaba buscando un cambio de aire, me parece. ¿Y qué pasa? A fin de año se le termina el contrato. Si se iba sin dejar nada. Entonces, de común acuerdo, rescinde. Le va a dejar $500,000 aproximadamente al Lobo y se va a jugar a Belgrano de Córdoba. Así que esa fue la noticia de
Aire Serrano, aire cordobés.
Sí, muchos años, son muchos años.
Bueno,
un desgaste, un cambio de aire no viene mal. Así que ahora sí le saldrá a buscar un defensor.
Le queda un buen sabor a la gente del Lobo con Leo, ¿o no?
Sí, yo creo que va a ser un tipo muy recordado, muy querido, más allá de que por ahí en los últimos tiempos no fue la mejor versión de él. En algún momento fue considerado uno de los mejores defensores del fútbol argentino. Lo quería Independiente y él no se fue en su momento y se quedó en Gimnasia.
Bueno, perfecto.
Nacho, ¿qué pasa con Nacho?
No, por ahora no. Yo creo que hasta que no termine la Copa Libertadores... No, está en Copa Libertadores River todavía. Quizás a fin de año yo creo que puede ser el regreso. Si no se da ahí, ya...
Ya está.
Ya está.
Bueno, veremos qué pasa. Por lo pronto falta para que jueguen.
A mediados de julio, cuando termine el Mundial de Clubes.
Por eso. Faltan algunos días todavía.
¿Cuándo es la final del Mundial de Clubes?
Sí, el 14, si no me equivoco es.
Ah, a ver.
Sí, porque ahora el fin de semana...
14,
el 4 y 5 se juegan los cuartos de final.
Domingo 13, ¿será?
Puede ser.
Porque lo tengo domingo, lunes
tenemos
14.
6 y domingo 13.
Ya
claro. Sí. Si nos dice que sí, Rodrigo, en nuestro
13.
Productor.
13,
sí,
domingo, el 13. Domingo 13.
El 8 y 9 se juegan las semifinales.
Bien.
4 y 5, los cuartos de final.
Claro. Bueno, falta un montón. Estamos terminando junio. Mañana ya se vienen todos los memes que ya empezaron. Igual, se viene julio con frío.
Julio se viene con obras.
Se viene con obras.
No vieron ese, ¿no?
Veo todo, les conté que sigo una cuenta que se llama Los Memes de Julio.
Claro, como cada mes también se viene con algún aumento que seguramente estaremos repasando en el día de mañana. Lo vas a ver tu billetera, seguramente.
Sí,
o
mi realidad.
Tu
cuenta DNI.
Tu cuenta DNI. Exactamente.
Canales.
¿Y se viene con teatro también, Nacho?
Sí, siempre teatro. Teatro hay siempre. Yo voy a estar mucho en el teatro.
Te pregunto por tu
De
función.
Miércoles a sábado voy a estar en microteatro. Así que si quieren ir, me pueden ir a ver.
Los premios de teatro.
Voy a vivir allá.
Los Martín Fierro de teatro.
De la semana pasada, ya sí, lo hablamos.
Ya lo contó. Sí,
es verdad.
Vamos a hacer
porque
una
nota. Sí, vengo a microteatro de miércoles a sábado a partir de las 8 de la noche.
Desde
así
esta,
que,
de esta semana.
Desde este miércoles, reestrenamos el miércoles con Único Hijo a partir de las 20 horas. Nos pueden ver entre las 20 y las 22. Hacemos 4 funciones día a día.
Excelente.
Así
bueno,
que voy a estar. Me van a ver cansado.
Lo vamos,
algunos días,
a, sí, lo vamos a ir contando.
Sí,
también,
obvio, obvio. Así viene
toda la gente de teatro que se viene.
Nuestros para... seguidores de cuenta regresiva para que vayan a la ciudad de Buenos Aires a verme actuar.
Bien, y ahora vamos a una tanda porque ya tomates. Se viene Camilo Cagni, es lunes, dale, nuestro columnista en Derechos Humanos, así que en un ratito ya charlamos con él, no se vayan.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. Noticias, música. Y eso que necesitas.
Y eso que necesitas.
Para salir del modo avión.
Yeah.
en la 97.1.
Seguimos con más Cuenta Regresiva.
Final, pero con nuestro compañero Camilo Cagni, columnista en Derechos Humanos, integrante de Hijos La Plata. Buen día, Cami, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Ro? ¿Qué
¿Todo
tal,
Nacho?
Mi querido.
¿Todo te vi hace bien, poquito, por porque estuvimos anoche en Ciudad de Gatos en la presentación de Julia Mengolini.
Exacto, bueno, vos ya hablaste de este tema.
Un poquito, sí.
Traje el libro, acá está, mirá.
Muy bien, mirá qué lindo, ¿no? Además.
Muy lindo.
Los colores.
Sí, muy lindo. Rosita.
Las caras del monstruo.
Las caras del monstruo, Julia Mengolini, exactamente. Bueno, sí, fue mucha gente, además de nosotros. Bueno, la verdad...
Lo vimos a Emiliano Bielevich, que está lisiado.
Ah.
Nuestro operador está con el brazo lesionado, pero está bien, así que vuelve en cualquier momento.
Bueno, abrazo para él, entonces.
Bueno, los límites de la crueldad es un poco la columna que titulé esta que vamos a hacer ahora. Muy cortita, queda poco tiempo. Pero bueno, ¿qué límites se le pone a la crueldad reinante a nivel político, a nivel de jefatura de Estado, no? Bueno, es un poco también lo que intenta desentramar Julia Mengolini con este libro, ¿no? ¿De qué manera se le puede hacer frente a esta situación? Bueno, la verdad que no lo leí porque lo compré ayer.
Claro.
Pero según se presentó...
Pero se charló mucho ayer sobre de qué va el libro.
Un verdadero testimonio de época también. Se habló y mucho de eso. Bueno, Julia Mengolini, víctima de una embestida libertaria de troll, que ya lo habías comentado. Entonces, ¿qué hacemos? Es la pregunta.
¿Cómo hacemos para ponerle un límite a la crueldad del gobierno?
Y la verdad que ahí tira algunas puntas y está bueno traer sus palabras también, ¿no?
Sí.
Esto de que haya una respuesta política y esto de que se pueda construir una comunidad, ¿no? Una comunidad amorosa, afectiva, empática. También, por supuesto, empezar a discutir en todo ámbito donde uno se encuentra inserto esta cuestión de que no sea tan derechizada la sociedad, ¿no? Tratar de que se frene un poquito esta situación. Y todo gesto me parece que es importante.
Sí.
Todo gesto personal, mínimo, aunque nosotros pensemos que sea mínimo, va a servir y va a sumar a esto de poder generar una comunidad.
Me parece fundamental,
¿no?
Eso de los gestos cotidianos, el ponerse en el lugar del otro, ser solidario, ayudar con lo mínimo que sea. Pero digo, sobre todo, frenar cualquier tipo de discusión que vaya por el lado del odio, ¿no? Estamos en una democracia, se puede debatir, intercambiar opiniones. Escuchar al otro también es importante, por más que no tenga tu propia o tu misma visión política, ideológica. Escuchar y tratar de ponerle un freno en lo que uno puede al odio, ¿no? Esa es la propuesta que me pareció fundamental de Julia Mengolini en esta charla.
Me parece que en el compartir también estaría
claro,
un poco englobado toda esta situación, ¿no? Bueno, Julia Mengolini, que sufrió, como decíamos, el ataque de trolls, otro de los tantos, ¿no?
Veníamos de trolls, del propio presidente.
Sí, de todo el mundo. Bueno, sí toda la derecha argentina que está enquistada en el poder y va atacando nuestra psiquis y nos va limando de a poquito y no nos damos cuenta.
Muy lindo lo que dice Casas en la contratapa. El eterno retorno del fascismo, ¿no? Eterno retorno del fascismo. Crack, Casas.
Total. Así que, bueno, hemos hablado la semana pasada de lo que le pasó a... Hugo Alconadamón, periodista del diario La Nación, desde otro perfil. Si le pasa eso a Hugo, bueno, le pasa a Julia también.
Claro, ella decía que es arbitrario, que le toca a ella en estos días, pero puede ser a cualquiera, y que eso es aterrador, y que lo que buscan es generar el terror, ¿no?
Total.
En elegir una persona, atacarla, insultarla, degradarla, hacer fake news, videos falsos, publicar documentos falsos también, que eso ya genera un daño que es irreversible, ¿no? También. Y entonces también genera esto de que si le pasó a ella, te puede pasar a vos también, el acto disciplinador.
Claro, y el efecto sorpresa, ¿no? Cuando menos te lo esperás, cuando estás con las defensas bajas, bueno, ahí te atacan y con todo. Bueno, esto por un lado, ¿no? Así que bien, Julia Mengolini, recomiendo entonces que...
Nos solidarizamos nuevamente con ella.
Total, como se está solidarizando muchísima gente. Y esto sabemos que a la larga es el efecto contrario, ¿no?
Tal cual.
Julia va a estar ahí arriba, en la vista de todos, y su libro se va a recontravender. Ojalá que así sea.
Ojalá.
Bueno, por otro lado... también veníamos siguiendo el caso del exdirector de Vialidad, de Nelson Perotti.
Sí, Nelson Perotti.
Perotti, que había sido puesto detenido en Ezeiza, sí. Estuvo unos días ahí, hubo toda una movida de parte del organismo de derechos humanos y finalmente ahora tiene prisión domiciliaria.
Bien.
Esa es una buena noticia, porque eso le corresponde, por supuesto.
Tiene 80 años y tiene problemas de salud.
Recordar. Exacto. Fue condenado a 6 años en la causa de vialidad, papá junto a Cristina. Bueno, ahora está en su casa, es una muy buena noticia.
Bien.
Y por último también está activada ya la campaña Cristina Libre, esta campaña internacional. Vamos a escuchar muy cortito al abogado Gregorio Dalbón.
Dale.
Que él fue el que inauguró esta campaña hace 2 semanas en una plaza de Madrid. La idea es que esto se replique en diferentes lugares del mundo. Y si te parece, lo escuchamos.
Ahí va.
Y hoy me parece un buen momento con todos ustedes aquí en Madrid para iniciar una campaña mundial de Cristina Libre, Libre Cristina. En la Argentina dejó de ser justicia, por lo menos para Cristina. Fíjense ustedes que cuando es víctima se pierde el celular del que le tiró, y cuando es imputada se aceleran los tiempos para que sea detenida y proscripta.
Ya somos los herederos de Perón y de Evita, a pesar de la bomba, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos.
Eso finalmente lo que hicieron es destruir los valores y los derechos que Cristina Fernández de Kirchner le dio a todos los argentinos. Lo tenemos que reconstruir. Quizás esta sea la piedra fundamental, Madrid, para que se reconstruya por primera vez el Cristina Libre.
¡Cristina Libre!
¡Cristina Libre! ¡Cristina Libre!
¡Cristina Libre! ¡Cristina Libre!
¡Cristina Libre! Muchas gracias. Esta es la primera de todas las manifestaciones que vamos a hacer. Vamos a ir a todo el mundo hasta que Cristina quede libre. Muchas gracias.
Bueno, había un videíto, estaban las imágenes de esto.
Sí.
Estaba con un megáfono y Dalbón y mucha gente alrededor.
Genial.
En esta plaza principal de Madrid. Bueno, muchos argentinos en España, obviamente.
Claro.
Y ahí el aguante que le estaban haciendo a Gregorio, que tiene mucha expectativa de lo que pase en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que esperar un par de semanas más, pero él es muy optimista de que ahí se puede resolver esta situación de, bueno, la condena a la expresidenta. Como pasó con Lula, digo, la campaña Lula Libre, año 2018, estuvo 580 días preso Lula.
Uh-huh.
También, con la edad que tenía en aquel momento, uh-huh, hacía muy poquito que se había muerto su compañera de toda la vida, Marisa. Después se murió su nieto estando en prisión. Todo lo que pudo revertir Lula, que recuperó su libertad y en el 2022 ganó la elección y ahora
y presidente.
Es presidente de Brasil.
Y va a venir esta semana.
Y va a estar esta semana.
Esta semana va a estar en la cumbre de Mercosur, 3 de julio,
sí,
jueves.
Y un día antes, el 2, va a estar en,
claro,
la casa de Cristina. Así el apoyo internacional a esta campaña.
Sí.
Nada más y nada menos que Lula, un primer mandatario acá junto con ella. Y bueno, me parece que esta campaña se va a replicar en todos lados y va a tener un gran,
claro,
efecto.
Claro que,
¿no?,
sí. Durante el fin de semana hubo una campaña nacional de Argentina con Cristina, otra vez para expresar su respaldo en diferentes puntos del país. Y el jueves, cuando terminó la movilización de la comunidad universitaria, algunos se acercaron ahí a San José 1111 y Cristina volvió a salir para saludar, ¿no? Así que esto está muy presente y, bueno, veremos qué pasa esta semana con la visita de Lula da Silva.
Veremos qué pasa, ¿eh?
Cami,
bueno,
gracias.
Gracias, Camalite.
Nos vemos el lunes que viene.
Nos vemos el lunes que viene.
Dale.
Sí. Así es. Si nosotros nos vamos despidiendo. Uh-huh. Hasta mañana. Abríguense. Cuídense del frío porque esto va a seguir, ya se los dijimos. Y mañana aprendan la radio que vamos a estar acá nuevamente a
como
las
siempre.
8 de la mañana. Chau, Nacho.
Chau, Rocío López. Hasta
chau,
mañana.
Chau a todo el equipo. Chau, chau.
la escuché en los pasillos ayer. La última vez me mostraste las cartas. Una escalera y dos piernas tenés. Me rompí los dientes, ya busqué la suerte y cuerpo. Esta noche voy a ser
el ritmo que querías escuchar.
Si venís de frente, yo también. La escuché en los pasillos ayer. La última vez me mostraste las cartas. No te interesa ganar.